a una ronda sobre fertilidad masculina, que no tocan nada, con dos doctoras que ya nos han visitado, ahora las presento. Este es un tema que estuvo en una ronda anterior con ellas, quedó ahí como picando el tema cuando hablaron de los estudios sobre la caída de la calidad de los espermatozoides, y bueno, decidimos convocarlas de vuelta para hablar en una semana especial, que después contamos también las actividades que hay a propósito de fertilidad. Rosina Ordoqui, Rosana Sapiro, buen día, ¿cómo
buen
andan?
Día. Buen día, un gusto estar acá.
Gracias por volver, gracias por la visita nuevamente. Rosina es médica endocrinóloga, egresada de la Universidad de la República, con formación en andrología clínica en la Sociedad Argentina de Andrología. Y ahí viene la pregunta que le hacen habitualmente, que quizás está bueno que cuentes nuevamente, que es la andrología, ¿no? Por lo menos en titulares.
La andrología es el área de la medicina que se dedica al estudio de factores exclusivamente masculinos. Uh-huh. Pueden incluirse dentro de los andrólogos médicos endocrinólogos, médicos urólogos y otros especialistas que no necesariamente tienen por qué ser médicos, sexólogos, especialistas en laboratorio, todos aquellos que se dedican al estudio y tratamiento de alteraciones exclusivamente masculinas.
Conversaban con Rosana y un poco que no son muchos o muchas los andrólogos. No sé, ¿tienen idea cuántos son, más o menos?
Bueno, en Uruguay no existe el posgrado de andrología como tal en la universidad, por lo tanto hay que irse a estudiar al extranjero. Y bueno, en este momento creo que habemos 3 o 4 de los poquito. Que nos hemos ido a Argentina a estudiar.
Bien, pero vos decías que claro, la combinación con otros médicos que se especializan en temas masculinos hace que bueno, que se pueda laburar con más gente, pero en realidad andrólogas son poquitos.
Exacto.
Bien, Rosana Sapiro es médica especializada en reproducción y salud de la mujer en la Universidad de Pensilvania, profesora agregada del Departamento de Histología y Embriología de la Facultad de Medicina. Así que ya que estamos, vamos con histología y embriología, ¿no?
Dale. Histología, bueno, es la ciencia que estudia las células y los tejidos.
Eso más o menos de biología del liceo lo tenemos.
Lo tienen, eso es bueno. En muchos departamentos, en facultad veterinaria es lo mismo, la histología y la embriología se enseñan junto con se enseñan juntos. Es por eso que se llama así el departamento. Ahora se llaman unidades académicas. Te aviso, no, cambió todo la UDELAR. Sí, se llaman unidades académicas. No viene el tema. Pero bueno, estudiamos también la parte de desarrollo intrauterino, toda la parte de fetos, embriones y ese tipo de cosas, además de la histología clásica.
Bien.
Ahora a nuestro tema, ¿cómo podrían explicar en pocas palabras qué es la infertilidad, como para tener claro de qué estamos hablando?
La Organización Mundial de la Salud lo tiene muy bien definido, se define como infertilidad aquellas parejas que luego de una búsqueda del embarazo durante más de un año no logran la gestación.
Bien, eso, o sea que...
A la pareja.
Exacto. Bien. La infertilidad es conyugal. Eso es un concepto súper importante que hay que remarcar. No hablamos de infertilidad exclusivamente de una persona u otra persona, sino que es de la pareja.
Y cuando alguien se trata por alguna deficiencia en su fertilidad, ¿cómo se le llama o cómo lo se encara? O sea, como cuando se habla de infertilidad se habla de la pareja, existe, ¿cómo se trata cuando es individual?
Bueno, en realidad la infertilidad hay que tratarla de igual modo, de manera conyugal, ¿sí? Así como definimos, la infertilidad la tiene la pareja, el tratamiento debe ser abordado a la pareja, ¿no? Y ahí, de ahí la importancia y la relevancia de incluir al varón de igual modo que la mujer, ¿sí? En cuanto a datos estadísticos, se sabe que globalmente existe un 15% de parejas que tienen infertilidad, o sea, de todas las parejas que buscan embarazo durante un año, un 15% de esas parejas tendrán dificultades para lograr la concepción. Y de ellas, un tercio se debe a causas exclusivamente femeninas, otro tercio a causas exclusivamente masculinas y un tercio a causas mixtas.
Ahí es cuando se investiga, eso es lo que se...
Exactamente.
Puede venir el problema de pareja, se investiga y ahí lo que da es ese tercio.
Exactamente.
Capaz que porque hay una idea que es más importante la infertilidad en la mujer que en el varón en general. Cuando llegan, o por ejemplo, al consultorio y a la pregunta, ¿el imaginario colectivo es el problema lo tiene la mujer?
Exactamente. El imaginario colectivo es el problema lo tiene la mujer. Y tiene una razón de ser, y es que la mujer aporta no solamente los óvulos para lograr la concepción, sino que aporta el escenario donde eso sucede, ¿verdad? Entonces, tiene que estar bien la función de los ovarios, pero también tienen que estar bien las trompas, tiene que estar bien el útero y tiene que estar bien la salud general de la mujer. Entonces tiene una razón de ser por qué los estudios en general se concentran en la mujer, e incluso porque es la mujer la que generalmente consulta y es desde el lado del ginecólogo donde se empiezan los estudios, ¿sí? Pero bueno, cuando empezamos a estudiar y con este concepto de que la infertilidad es conyugal, siempre nosotros se recomienda, nosotros y todos quienes se dedican a fertilidad recomiendan estudiar al varón desde el mismo momento en el que se empieza a estudiar a la mujer. Y es casi en un 50% de los casos aparecen alteraciones en la calidad de la fertilidad del varón.
Bien, hablas de la Organización Mundial de la Salud y su definición, y lo considera una enfermedad crónica. ¿Qué implica esto?
Sí, más que una enfermedad crónica, se considera un estado de salud alterado, como quien dice, el cual debe ser, en la literatura se propone que se trate como una enfermedad para que sea considerada también una enfermedad dentro del estatus de salud de todos los países, ¿no? O sea, la infertilidad hay veces que se ha dejado un poco de lado porque en pocos casos es una amenaza para la vida de la persona. Sin embargo, la persona que no adquiere, digamos, su estatus completo, y en eso se incluye la fertilidad y tiene una condición, se habla mucho de condición para no tampoco sesgar las cosas, condición de infertilidad, no logra completar sus deseos familiares y genera problemas de salud dentro de su entorno. Entonces la Organización Mundial de la Salud la considera realmente una infertilidad, la infertilidad una enfermedad que debe ser tratada como tal, como un problema de salud.
Sí, hay un problema semántico quizás, porque cuando la infertilidad es como que no se va a ser fértil, y en realidad en principio hay una alerta de posibilidad de infertilidad o más dificultad, no sé, por lo que entiendo.
Exactamente, eso que dijiste es clave y es una de las cosas que nosotros más queremos difundir, ¿no? Hay un tema de semántica, la palabra infertilidad tiene un peso.
Ya, soy infértil.
Exactamente, soy infértil, parece no voy a poder ser padre o ser madre, deberíamos quizá decir subfertilidad, ¿sí? Seguimos hablando de infertilidad, hacemos grandes esfuerzos en los consultorios de no mencionar la palabra, pero no podemos no mencionarla porque así son las definiciones, pero es importante aclararle a los pacientes, ¿sí? El diagnóstico de infertilidad no significa no vas a poder lograr ser padre o madre, significa llevas más de un año buscando y la gestación no ha aparecido, pero puede aparecer, y ese es el mensaje que nosotros tenemos para transmitir. Los problemas de fertilidad tienen, por supuesto, sus diagnósticos, sus abordajes terapéuticos y muchas veces sus soluciones. La inmensa mayoría de las veces se logra el embarazo. Solamente un 5% de estas parejas que decíamos que tienen el diagnóstico de infertilidad finalmente no lograrán una gestación.
¿Hay un rango de edad para ese porcentaje de éxito, digamos? O sea, ese éxito se logra en una franja etaria.
Sí.
¿De qué estamos hablando?
La edad es clave, la edad de la mujer es clave. El máximo potencial de fertilidad está dado entre los 20 y los 34 años. Luego de los 35 años de la mujer ya empieza a disminuir la posibilidad de embarazo y después de los 40 disminuye drásticamente.
Sí, es un poco frío, pero disminuye hasta en porcentaje eso que decías, ¿no?
Sí.
Menos probabilidad, menos porcentaje cuanto más edad.
Exacto.
El de la mujer. La última vez que vinieron nos hablaron de estudios internacionales y nacionales que mostraban una caída general en la calidad de los espermatozoides. Simplemente en titulares, recuerden eso para meternos después en el reloj biológico masculino, que fue lo que nos quedó picándolo otra vez. En titulares, repetir lo que nos dijeron a propósito de los espermatozoides y la calidad de los espermatozoides, de estudios locales e internacionales.
Sí, justo el año pasado salió un estudio muy importante internacional con muchos casos, un relevamiento de un montón de casos de varios países, alguno incluía Latinoamérica, no el Uruguay, y sí se vio una caída en la concentración de espermatozoides, que es una de las medidas de repente más objetivas para mirar y que no hay tanta discrepancia entre los distintos laboratorios como puede ser otro tipo de medidas que se hacen en el espermiograma, en el estudio del semen, y se vio que había en este estudio, porque siempre fue un tema muy controvertido, se vio que había una caída como de un 2% anual de la concentración de espermatozoides, y que eso se había agudizado en los últimos 20 años más o menos. Nosotros habíamos hecho un estudio local, y quiero jerarquizar un poco las investigaciones que tratamos de hacer en conjunto con Rosina y con las clínicas de reproducción, y también vimos una disminución fundamentalmente de la morfología y algo en la concentración espermática en los últimos 30 años en hombres que eran aspirantes a donantes de semen, o sea, hombres que se supone que tienen un buen recuento de espermático, que tienen un buen espermiograma y que se autoconsideran posibles para donar, ¿no?
Y hablaron de causas, algunas en las que hay bastante unanimidad, de por qué se da esta caída, ¿verdad?
Sí. Las causas que pueden alterar la fertilidad masculina son múltiples, ¿sí? Y pueden deberse a causas congénitas, problemas que uno trae al nacimiento, o pueden deberse a causas adquiridas. Y tanto las congénitas o adquiridas pueden ser de origen endocrino, hormonal, pueden ser de origen genético, de origen oncológico, patologías sistémicas generales. Pero bueno, de las que nosotros más hacemos hincapié son las que tienen que ver con todo lo metabólico, con alteraciones metabólicas que están vinculadas con estilo de vida, y nos gusta hacer hincapié en ellas porque son las que podemos modificar y son las que podemos prevenir, ¿sí? Habíamos estado hablando aquella vez de disruptores endocrinos, son sustancias que están en el ambiente y que alteran el sistema hormonal desde el nacimiento. Bueno, lamentablemente los disruptores endocrinos hoy en día no los podemos modificar, a las cosas a las que ya hemos estado expuestas, y sobre todo si estábamos en el vientre materno, eso no se puede modificar. Pero todo lo que tiene que ver con estilo de vida, sí, es modificable y tiene una influencia importante en la calidad de la calidad espermática de los varones.
Hablaban de la obesidad en ese momento como uno de los factores capaz que no tan conocidos que incide directamente.
Incide mucho la obesidad y sus repercusiones, ¿no? La obesidad con todo lo que eso trae, con las alteraciones en el metabolismo del azúcar, con las alteraciones del colesterol, muchas veces los medicamentos que hay que tomar, por ejemplo, para la dislipemia. Todo eso genera repercusiones que perfectamente podían haber sido prevenibles y que afortunadamente son tratables, ¿no? Al disminuir el peso y al mejorar todo lo metabólico.
Aquella vez nos hablaban de un tema que obviamente no era para entrar en pánico, no era para generar alarma, sí para tener las advertencias, pero claro, nos introducían en el reloj biológico masculino, por ejemplo, la infertilidad masculina, en esto del 30% exclusivamente factor masculino cuando se analiza y se investiga. Y ahí venía el punto de lo que se hablaba poco, ¿no? O que se conoce poco, o que la gente cuando va al consultorio consulta poco. El reloj biológico masculino, ¿no? ¿Qué importancia tiene, qué riesgos tiene cuando se... ¿Y por qué se habla tan poco de reloj biológico masculino?
Y bueno, lo que pasa es que no es una cosa tan abrupta como en la mujer. O sea, la mujer nacemos con un capital de gametos restringido, y entonces nuestros óvulos, ovocitos, van a durar un determinado tiempo hasta la menopausia, que son puntos muy claves y muy claros de definir. Okay. En el hombre se habla de una andropausia, porque hay como hay disminución de la testosterona, de la hormona fundamental masculina, eso es claro, pero es mucho más gradual. Hay una disminución en el testículo de las células que producen las hormonas, que se llaman células de Leydig, me sale la histología. Sí. Y también hay caídas en la calidad espermática y en el semen con la vida del hombre, digamos. Influidas o no, también hay algo como natural, pero también por los factores de riesgo a los cuales estamos sometidos en la vida, digamos, occidental, en la que llevamos. De los cuales los mecanismos moleculares no se saben tanto, pero hay una caída que comienza más o menos no son tan definidos, pero en los libros hablan de 40, 50 años sobre todo, y que bueno, que va haciendo disminuir esas posibilidades de fertilidad del hombre. Obviamente no es como en la mujer, en la cual hay una fecha en que ya no existen más ovocitos. Acá la dinámica celular es distinta, el hombre permanentemente está generando después de la pubertad espermatozoides, y eso lo va a hacer durante toda su vida. Lo que pasa que va a haber una caída Y en la medida en que nosotros vivimos más, en la medida que retardamos el nacimiento de nuestro primer hijo, empezó a ser un problema que las sociedades en los países más desarrollados lo están observando. Y empezaron estos estudios de asociaciones, no solo con infertilidad, sino también...
Con la calidad, por ejemplo.
Con la calidad espermática.
Y con riesgos, ¿no?
Y con riesgos en la progenie, en los hijos.
Exactamente.
Porque eso también hay... sí. No, perdón, que con las mujeres tenemos capaz que más claro que además de haber una disminución de las posibilidades de lograr un embarazo, también hay más riesgos de anormalidades, por decirlo de alguna manera. ¿El hombre cómo es eso?
En cuanto al reloj biológico del varón, en definitiva, sabemos que el varón sigue teniendo capacidad de formar espermatozoides hasta larga edad, ¿no? Por lo tanto, sigue teniendo la capacidad de embarazar, de acuerdo, por supuesto, a la edad de la mujer, y esa es la clave, ¿sí? Pero sí sabemos que esos espermatozoides tienen alteraciones cromosómicas, ¿tá? Que hacen que, en primer lugar, embaracen con menos frecuencia que a los 30, y, en segundo lugar, si se logra embarazo, puedan tener alteraciones en la descendencia, ¿sí? Una de las de las complicaciones más frecuentes después de determinada edad tiene que ver con el aumento de riesgo de pérdida de embarazo temprano, ¿no? Pero si el embarazo sigue su curso, la mayoría de las veces serán niños sanos, pero muchas veces, y más veces que en varones jóvenes, podrán tener alteraciones en el desarrollo.
Esto internacionalmente, ¿desde cuándo hay una conciencia que lleva estudios del tema? ¿Es relativamente cercano en el tiempo?
Hace poco. Este es un tema que está sobre la mesa en este momento. ¿Sí?
Porque además choca con, volvemos al imaginario colectivo y a situaciones emblemáticas. Ustedes hablaban de Chaplin hace un tiempo, pero ahora tenemos Robert De Niro, Al Pacino, el hombre hasta que donde quiere, 80, 82, sí. Va y tiene un hijo.
Sigue habiendo no hombres de 80 años que logran embarazos y bueno.
Y hay una idea que tenemos que, bueno, el tema es con la mujer, está bastante claro, estudiado, y el hombre, bueno, es una cosa de voluntad. Si quiere tener hijos hasta que muera, tiene hijos hasta que muera. Esto de estudiar la calidad del esperma y la calidad de esa posibilidad de tener hijos es reciente.
Es bastante nuevo, ¿no? Reciente, te diría, en últimos años, pero sí, es algo que está sobre la mesa.
Y ustedes hablaban de riesgos, no solo, bueno, eso de pérdida del embarazo y de que haya algún problema en el desarrollo uterino, sino también luego de nacido, pues pueden ser niños o personas que tengan determinados problemas.
Sí, sobre todo estaban vinculadas con alteraciones del desarrollo neuropsicológico.
¿Y eso a partir de qué edad del varón se considera?
De los 60.
60
años.
Tengo una historia que justamente habla de un hombre mayor que ella y una situación que tuvieron conyugal. Hace 23 años mi pareja y yo comenzamos a buscar un hijo. Yo 39, dice ella, sin hijos. Él 43 con 3 hijos. Claro, no podían, y obviamente si no podían, y él tenía 3 hijos, el problema era ella, más allá de todas las ideas que se pueden tener preconcebidas. Bueno, es la idea. Me hicieron todo tipo de análisis buscando mis problemas, pone entre comillas, y finalmente el tema era la baja velocidad de los espermas de mi pareja. Hasta pusieron a poner en duda su paternidad, claro, porque si ahora tenía problemas, ahí puede haber un tema de edad, no más allá que no tenemos el caso clínico.
Sí, exacto.
O haber tenido 3 hijos muy joven y a los 43 no tener la misma posibilidad.
Exacto, y eso pasa. Y de hecho, por ejemplo, una de las causas médicas más frecuentes de infertilidad en el varón es algo que se llama varicocele, ¿sí? Que tiene la situación clínica típica que el varón logra el primer embarazo o el segundo embarazo sin ningún problema y ya tiene dificultades en el tercer o cuarto embarazo, claro. Porque el varicocele va afectando progresivamente la fertilidad a lo largo de la vida. Y lo otro que hay que destacar es que los varones tienen variabilidad en su fertilidad a lo largo de toda la vida, incluso siendo jóvenes, incluso entre los 20 y los 30 años, van a tener periodos en los que van a tener mejor calidad espermática y periodos en los que empeora, claro. Porque hay situaciones agudas, puntuales que la empeoran y, por ejemplo, cualquier proceso infeccioso viral, sobre todo con fiebre, afecta drásticamente la calidad de los espermatozoides. Entonces puede haber un varón de 35 años que tuvo una faringitis con fiebre, una neumonía, que cae su cantidad de espermatozoides y eso va a durar durante algunos meses y luego se recupera.
No, que es interesante la historia, porque vos justo decías, además en un momento, que también incide la edad de la mujer, ¿no? Él tuvo, claro, esta historia, él tuvo con 25 el primero, con nada parecida a la pareja, y ahora era 43 él, 39 ella, él había tenido 3, pero no no fue tan fácil la situación y tuvieron, claro, empezaron a buscar a ella. Se da bastante con lo que venías diciendo algo, si no, sí, no hubiera armado la historia, ¿no?
Y otra cosa del mensaje, una de las variables es la lentitud de los espermatozoides. Esto puede ser una causa, nadadores lentos, por decirlo en el lenguaje popular.
Sí, sí, claro. Sobre todo para la fertilización en condiciones naturales, la motilidad es uno de los aspectos que más incide. Se ha sustituido, como quien dice, un poco por la fertilización in vitro, en donde los acercamos. Entonces esa parte de la motilidad no fue tomada tan en cuenta, pero cuando volvemos para atrás, vemos que sí, que es uno de los factores que más incide. Eso y la morfología espermática inciden mucho en la fertilidad.
¿Y eso es variable, la lentitud, o es algo que es constante para el individuo?
No, todos los factores de un análisis del espermatozoide son variables.
Todos pueden ser variables.
Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido, gracias a Montes, que fue alguien que ha entró mucho, José María Montes, entró mucho el tema en el Uruguay, ha sido que no le digas a nadie, bueno, tus espermatozoides no funcionan, no vas a poder quedar embarazada, no vas a poder dejar, o como lo
lograr embarazo.
Vamos a decirlo como se dice habitualmente, porque eso es algo que no se puede determinar. La infertilidad y el hombre infértil especialmente, no le podés decir tú sos infértil ni para siempre, salvo en la condición muy rara en que no encuentres espermatozoides en el eyaculado. No le vas a decir nunca eso, porque va a pasar eso, mañana la señora se embaraza y te va a decir,
o
va a
pensar,
y a buscar en el vecino, y eso no es real. no es real,
digamos. ¿Y en la mujer cómo es eso? ¿También es un poco más estable el escenario?
En la mujer es más estable en algunas de los que llamamos factores femeninos, porque si hay una obstrucción de las trompas tubarias, que es por donde surgió un poco los primeros casos que se corrigieron a través de los sistemas de reproducción asistida, hay casos en los cuales es muy claro que esta señora no va a quedar embarazada. Si no tiene un capital ovárico, porque ya entró en una menopausia, es clarísimo que no va a quedar embarazada. No pasa así en los parámetros que se utilizan, en los números que se utilizan en el espermiograma. Exacto. Hay gente que lo mira y dice, uy, esto está horrible. Y sin embargo, al otro día la señora viene con un HCG, con un test positivo.
Depende de quién es la señora, ¿sí? El concepto de fertilidad conyugal es clave, esto de que la fertilidad se compensa, ¿sí? Si hay alteraciones desde el punto de vista del factor masculino, leves o moderadas, pero la ovulación es muy buena, logra compensar esas pequeñas alteraciones. Y viceversa, ¿sí? Si la ovulación tiene ciertas irregularidades, pero la calidad espermática es muy buena, lo logra compensar. El tema es cuando ambas partes de la pareja tienen algunas alteraciones y entonces ninguno compensa al otro y no se logra superar el umbral de la fertilidad. De ahí esto de la importancia de estudiar a ambos a la vez para tratar a ambos a la vez, ¿sí? Entonces, cuando hay alteraciones leves o moderadas, con tratamientos médicos en general se logra superar ese umbral. Cuando las alteraciones son muy severas es donde hay que acudir a las terapias de reproducción asistidas más complejas. Pero bueno, el embarazo igual se puede lograr, ¿verdad?
Bien. Sí, hay muchas parejas que cuentan que se estudiaron los dos. Por ejemplo, acá no sé si es técnico el tema, entre tantos estudios a mi esposa le salió espermatozoides lentos.
Sí,
es así, lo han dicho. Hoy tenemos un hijo de 14 años, estuve 3 años que no podíamos, con 34 y yo, y mi esposo de 32. Ahí hay varios mensajes que dejan, ¿no?, la consulta de ambos, porque las posibilidades de que las dificultades sea de uno o de otro son muy parejas, ¿no?
Exacto.
Por los porcentajes que hay, incluso que sean de los dos.
Exacto. La mayoría de las veces cuando el embarazo no se logra es porque hay alteraciones en ambos integrantes de la pareja.
Ah, mira. Bien, así que ese es su mensaje. Pues hay muchos mensajes alentando a consultar, ¿no? Sí. A no trancarse en ese sentido, porque genera mucho desgaste emocional, para decirlo de alguna manera, lo que nos cuentan, ¿no? Cuando no se consulta, se intenta sin ninguna asistencia.
Sí, exacto. Eso nos preocupa, teniendo en cuenta, mira, porque esto es algo en que podemos actuar y que teniendo en cuenta que estamos en la Semana de la Fertilidad, y en general la Semana de la Fertilidad lo que nosotros queremos es tratar a través de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana de transmitir estos mensajes a todos nosotros, ¿no? A toda nuestra población, los que trabajamos en esto, okay, los que no, los periodistas, todo. Entonces, un poco es eso, la consulta dentro de o sea, después de pasar ese año, y la consulta del hombre, ¿no? Nosotros que estamos tratando de resaltar eso, un espermiograma es muy fácil de hacer, los estudios en la mujer llevan más tiempo, son mucho más complicados, y ahí hay un sesgo, digamos, de género, pienso yo, en el cual siempre es la mujer... Y de hecho, en las mutualistas lo que hay es una especialista, que es una ginecóloga en general, a través, luego de la ley de reproducción asistida, en las mutualistas y en ACE, hay ginecólogos que orientan o que tienen a la mujer, pero los reproductólogos orientan a la pareja, aunque sea una ginecóloga o un ginecólogo, orientan a la pareja. Y es importantísimo. O sea, a mí no me gusta dar esos mensajes, vaya y hágase su espermiograma, pero todavía queda en la literatura internacional un 20% de parejas a las que no se le hizo el espermiograma o el hombre no fue dirigido a un estudio propio. Y eso, si bien las estadísticas uruguayas a veces cuestan un poco más hacerlas, se repite a veces.
Sí, y hay varias historias, estas que va del lado de ustedes, los médicos, ¿no? A mi mujer el médico le dijo, usted nunca va a ser madre. Y Gabriela, que nos contaba la historia, me manda la foto porque dice, mirá que me dijeron, nunca lo vas a lograr. Y perdimos 2 años por eso. Ahora me dice, mirá la foto, me dice, mirá la foto de perfil de WhatsApp, que está el hijo de Gabriela, grandote, mucho más grande que ella. Me dice, mirá, claro, lo logramos.
Claro. En fertilidad la palabra nunca no existe.
Claro.
No se puede decir. Nunca se puede decir. Claro,
pero pasan los consultorios a veces, ¿no? Como cuentan acá.
Lamentablemente, sí, pero te puedo asegurar que eso no sucede en los consultorios de quienes nos dedicamos a fertilidad, ¿no? No.
Está bien. Bueno, Semana de la Fertilidad, después ponemos el link con todas las actividades que hay para que puedan observar alguna de las charlas, una sobre fertilidad masculina con Rosina Ordoqui y Rosana Zapiro, que ya nos había adelantado algo de este tema, lo importante que es, y hoy vinieron a estar un rato en esta ronda con nosotros. Gracias a ambas, ¿eh? Gracias por venir, gracias.
Muchas gracias a ustedes por poner el tema sobre la mesa.
No toquen nada.